Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Bueno. Pasan ya 6 minutos de la 1 de la tarde y seguimos aquí, ¿eh? Porque no nos hemos ido, evidentemente. Somos el equipo de Mediodía en COPE más. Teresa Fernández Almagro, María Gil, que se está tocando el pelo, Mateo Usuga, y se incorpora Álvaro Coutelén.
¿Qué Hola,
tal?
¿Cómo ¿qué estás? Tal? Muy bien, ¿y tú?
Uy, pues no tan bien, pensando en los paros de la MT.
Bueno, pues es lo que toca, si así lo deciden los trabajadores. De momento la votación
hay que respetarlo, claro.
Ha sido mayoritaria, han votado más de 2.000 trabajadores a favor de esos paros. Queda la votación de la tarde, pero como venimos contando desde esta mañana, que ya nos lo dijeron desde el comité de empresa, que los paros van a salir adelante parciales a finales de mes, que dependiendo de los servicios mínimos te pueda afectar o no, porque serán 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde, y lo que más preocupa, ese paro de 24 horas del 3 de diciembre, que insisto, que ese paro sí que puede afectar bastante a los usuarios, los miles de usuarios que cada día cogen esos autobuses azules de la MT. Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid acaba de decir que esa huelga es injustificada, que no tienen ningún motivo para hacerla, que todas sus reivindicaciones de contratación y de sueldo está recogida en los presupuestos de 2020 y en el nuevo convenio colectivo, y que esas quejas de que se podría privatizar la MT, que no está sobre la mesa, que es cierto que se está estudiando que Bicimar, por ejemplo, sí se podría volver a privatizar, dejar esa remunicipalización que hizo el gobierno de Manuela Carmena, pero que la MT, los autobuses, no irán nunca a manos privadas. Con lo cual consideran que, teniendo en cuenta que dentro de unos días hay unas elecciones, una huelga política es lo que califica el Ayuntamiento este paro de los trabajadores de la MT. Por lo demás, también estamos pendientes de los refugiados que han dormido estas últimas noches a las puertas del SAMU Social, refugiados que están esperando a resolver su situación de poder pedir asilo político o no en España, y que mientras no tienen ningún sitio donde ir. Bien, pues ya se va solucionando poco a poco. Ayer te contaba cómo el de Cercedilla, ese centro, ese albergue de Nuestra Señora de la Paloma, ya se entregó ayer a las 4 de la tarde las llaves. Han ido técnicos del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Estado de Migraciones y también de la Cruz Roja para chequear que esté todo ok. Estamos pendientes de si no es esta tarde, será mañana cuando empiecen a llegar los primeros refugiados. Pero ya no solo en Madrid, es que muchos de esos refugiados que han estado durmiendo en el Samur los van a llevar a partir de las 2 de la tarde a otros puntos de España. Por ejemplo, a Carolina, que es una colombiana que vino con su hijo de 16 años amenazada por el narcotráfico a pedir asilo político en España y que ha dormido varias noches en ese Samur social, se la llevan a las 2 de la tarde a Murcia, a ella y a otros refugiados. Con lo cual, poco a poco se va solucionando y que todos esos recursos del Samur social se centren ya en lo que hace falta, que es la campaña del frío, que está empezando a llover, que están empezando a bajar las temperaturas y que hacen falta esos recursos para atender a los que duermen en la calle todos los días en la capital. Y vamos a contar la historia del Caballero de Gracia, de Jacobo Gratig, que es un italiano que vivió muchísimos años en España, que murió con 102 años. Fíjate, para vivir en el siglo XVI, vivir 102 años cuando no había ni medicina, ni penicilina, ni antibiótico, pues oye, la cosa está bastante interesante. Vino como secretario del Nuncio de España y tuvo una fe tardía porque se ordenó sacerdote a los 70 años, pero hizo cosas muy importantes en la capital, por ejemplo, construir ese colegio de Nuestra Señora de Loreto para niños huérfanos que todavía sigue en pie, o crear órdenes religiosas como el de las franciscanas de Blasco de Garay, que también siguen ahí ejerciendo su actividad religiosa. Bueno, pues ha terminado un proceso, se llama diocesano de beatificación, es decir, recoger testimonios y firmas para mandarlas al Vaticano, a Roma, para ver si se le puede nombrar beato a este Caballero de Gracia, que luego otras leyendas del siglo XVIII lo calificaban de muy mujeriego. De hecho, hay una zarzuela de la Gran Vía con un vals sobre el Caballero de Gracia y cómo pues era muy proclive a estar con el sexo femenino en demasía. Bueno, pues según estos testimonios, leyendas falsas, porque fue un hombre muy religioso y, como te digo, que dejó muchas cosas en Madrid. Por cierto, que ya se intentó beatificar en 1623, pocos años después de su muerte, pero que esos papeles se perdieron. Por eso se ha intentado ahora de nuevo. Y vamos a hablar de un espectáculo que va a empezar el 19 de noviembre aquí en Madrid capital, en el Jardín Botánico, que es la primera vez que va a pasar. Lo hemos visto en jardines botánicos de Inglaterra o de Alemania, que son las luces, más de 10 kilómetros de luces LED, que van a adornar el Jardín Botánico durante todas las Navidades a partir del 6 de enero. Costará 9,90 euros la entrada, pero según nos cuenta Ignacio Vixés, que ha estado por ahí en la presentación, va a merecer la pena, porque va a ser un espectáculo precioso.
¡Uf, qué pereza! que ya llega la Navidad, que está aquí.
Ah, claro, claro, ya contaremos los belenes, sí, los turrones.
Vamos a hablar un poco
yo
de lo más cercano.
Yo todavía estoy con los buñuelos. Que
bueno, pues es que tú también vas con un poquito de retraso.
Mañana comeré
bueno.
Corona, déjame un poco para el roscón.
No voy a entrar
no voy a dar
en detalles.
De sí.
Gracias, Álvaro Cotelén. Lo más inmediato que es, pues cómo está el tráfico. Cómo está el tráfico, por ejemplo, las carreteras en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal?
Muy buenas, a esta hora tenemos que destacar que estamos muy pendientes de un vehículo de mercancías peligrosas averiado en la A42 en Torrejón de la Calzada, en sentido Toledo. Tengan precaución en ese punto y en el resto, total tranquilidad por el momento.
Y Jesús Matsuki está en las oficinas de en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está ahora mismo el panorama de las calles, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues los manifestantes que anunciamos en la anterior conexión han alcanzado la Plaza de las Cortes, están frente al Congreso, está cortada al tráfico la carrera de San Jerónimo, al discurrir también por puntos céntricos como la Gran Vía o la calle Princesa, ha generado dificultades y todavía el tráfico en la zona centro está siendo bastante complicado. Por ejemplo, hace escasos minutos se ha reabierto el tráfico, el acceso a la calle Alcalá desde la Plaza de la Independencia, que permanecía cortada durante algunos minutos. Tengan en cuenta, por tanto, esta manifestación, estén atentos, intenten evitar la circulación por la zona centro, al igual que también les seguimos recordando que se llevan a cabo labores de mantenimiento en la calle Alcalá, después del puente de ventas en sentido salida de la ciudad. Están ocupados los dos carriles, se habilita un carril del sentido contrario y, por tanto, el tráfico en la zona está siendo bastante difícil.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Una y 12 minutos de la tarde. ¿Qué te pasa, Amparo? Que estás mirando todo el rato a Teresa.
Que no nos aclaramos.
Que no nos ponemos de acuerdo.
No nos aclaramos.
No, es que parece una tontería que estamos enfrente justo de ellos y muchas veces no nos entendemos.
Yo oigo que me está diciendo algo, pero no la oigo.
Bueno,
no la
pues
oigo.
Nada, te estaba preguntando si vas a meter el corte. Pues porque sí. Vamos a seguir hablando... lo que nos estaba hablando ahora mismo Álvaro Cotelén, que es un tema que nos preocupa mucho a los madrileños, que tenemos que saber un poquito más de nuestra historia.
Es que hay personajes muy interesantes. Entonces, a veces merece la pena echar la vista atrás y recordar todo lo que hicieron estos personajes.
Porque no se conocen.
Hay
personajes que no se conocen.
Muy desconocidos y que hicieron mucho por Madrid. Entonces, bueno, pues es una manera de justicia histórica, ¿no?
Fíjate lo que estaba diciendo Álvaro, que la gente lo que dice es que si el Caballero de Gracia era muy mujeriego y se quedan con esas anécdotas,
claro,
que probablemente no sean ni verdad y no saben lo que realidad hacía, que hizo.
Pues mira, yo me he enterado hoy, por ejemplo, que el colegio al que van mis hijas lo construyó en parte el Caballero de Gracia y no tenía ni idea. Entonces, pues bueno, bien está, ¿no?
Porque claro, hay que aprender.
Bueno, pues hoy yo lo que quería contarte hoy sobre Caballero de Gracia es que esta tarde a las 7 el cardenal Osoro, en el oratorio que lleva su nombre, el oratorio Caballero de Gracia, que está muy cerquita de aquí de los estudios de COPE, se clausurará la fase diocesana del proceso de canonización, que es esa fase, esa etapa, si me equivoco, que Jesús Luis me corrija.
Jesús Luis sacristán. Jesús Luis sacristán, no que sea sacristán, que bueno, que es Jesús Luis sacristán. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Es de apellido, quiero decir.
Bueno, sí. Pues esta tarde se clausura la fase diocesana del proceso de canonización, que es en la que se ha ido recabando información, recogiendo datos, que es una fase muy importante para poder luego investigar y poner luz en esos aspectos de la vida de esta persona que vivió a caballo entre el siglo XVI y XVII y que siempre se mostró muy preocupado a nivel social pues por los pobres, por los enfermos, por los más desvalidos del momento. Muy preocupado hasta el punto de colaborar en la construcción de 2 hospitales en Madrid, como decía, del Colegio Nuestra Señora de Loreto, y de 3 conventos. En la
sí,
ciudad.
Es que es una gran figura,
son
claro.
Muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Alberto Fernández, que es el delegado episcopal para la causa de los santos.
Una lealtad muy grande y una muy grande iglesia. Segundo, un amor muy grande también a la Eucaristía, el amor a los pobres, ¿no? y a los necesitados. Es que, en el fondo, los santos hablan, aunque sean muy lejanos, siguen hablando hoy. Y es verdad que, primero, ver un sacerdote con mucha santidad y con unas virtudes muy extraordinarias, eso ayuda a, siempre a la Iglesia y a apreciar la Iglesia Santa, ¿no? Y luego, pues, para todos los cristianos, pues eso es como un estímulo de, para vivir pues sobre el amor a la Eucaristía, el amor a los pobres y el amor a la Iglesia.
Bueno, pues es como un resumen de ese legado espiritual del Caballero de Gracia. Y también contamos que continúan las visitas pastorales por las distintas parroquias y vicarías de la diócesis. Jesús Vidal, el obispo auxiliar, está realizando su visita por Nuestra Señora del Pilar. Esta semana, por el arciprestazgo de Nuestra Señora del Pilar, esta semana visita a la parroquia San Leandro. Y hoy va a haber allí una misa a las 8 de la tarde.
Pues muchas gracias, Amparo Latre.
De nada, mañana más.
Mañana más, gracias. ¿Estás asintiendo, Jesús Luis?
Sí, porque es que hablabas de conocer la historia de Madrid y digo, si hay que hablar de un patronazgo especial, cada día cuando hablamos de santos, especialmente los de Madrid, pues cómo no decir que pasado mañana es Santa María la Real de la Almudena.
Hombre, nuestra patrona.
De ella te venía a hablar, de nuestra patrona, efectivamente.
Pues cuéntanos.
Mira, en estos días, claro, se hablarán de los actos, pero yo voy a la historia. La historia nos lleva al año 1085, cuando en la conquista, el rey Alfonso VI, en la Puerta de la Vega, encuentran que caen los muros y allí se encuentra la imagen Almudena, en aquella muralla. Tú cualquier nombre que tenga de prefijo al, ya sabemos que es árabe. Entonces, Almudena es la que fue rescatada de esos muros donde fue encontrada. La imagen, hay que decir que es la que encontramos ahora en la catedral, es un gótico tardío del siglo XV-XVI. ¿Qué hay que decir de la historia de la Virgen? Pues que siempre el día de la patrona se hace la renovación del voto, porque hubo una peste en el siglo, concretamente 1438, entonces se oró a la Virgen y la Virgen detuvo, hizo que, fracasase de alguna manera el que la peste siguiese eliminando a gente, con lo cual desde ese momento se hace el voto a la Virgen y luego después otro momento es que Madrid, en esa gratitud de 1621, hace un voto pidiendo también y defendiendo la Inmaculada Concepción de la Virgen cuando todavía quedaban dos siglos para su definición como dogma de fe. Entonces siempre por eso el día de la Almudena se hace también la renovación del voto de la vida por parte del alcalde de Madrid. Entonces digamos que es un poco la realidad de esta devoción tan antiquísima y hay que recordar que la Catedral de la Almudena fue consagrada en 1993, en la penúltima visita de San Juan Pablo II. Ahí estuve yo.
¿Estuviste tú?
Estuve allí.
¿Y cómo recuerdas ese momento?
Pues mira, yo era todavía seminarista, vine aquí a Madrid con un grupo de seminaristas y recuerdo que habíamos estado con el Papa rezando el oficio de lecturas en el seminario, comimos y ya por la tarde, después de estar en Colón, en un encuentro, después ya fue a la Almudena y tuvo lugar la dedicación de la catedral y me acuerdo que dije, fíjate, siempre hablando de la catedral de San Isidro y ahora pues el Papa ha dedicado como catedral también la Almudena.
Ya teníamos algo más reconocido aquí en nuestra ciudad. Pues es un pozo.
Bueno, pues
de sabiduría.
Ahí estamos. La semana pasada de Todos los Santos, el día 30 dijimos de San Andrés y en medio pues nos da tiempo a hablar hasta de nuestra patrona la Almudena.
Muchas gracias.
Gracias, Ana. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
¡Cómo me gusta Sevilla! ¡Oye, María! En esas noches de abril.
El viernes 8 de noviembre estarán con todo el arte del sur las Cármenes en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990-9089. Residencia Valdeluz Leganés.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Tenemos con nosotros a Eduardo Triviño, que es socio director del despacho de abogados Triviño. Bueno, ellos se definen a sí mismos como un despacho de personas y de afectados. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Es una buena definición, ¿eh? Esa, por cierto. ¿Qué novedades son las que tenéis en cuanto a las reclamaciones que atendéis?
Bueno, sigue habiendo un goteo de afectados por las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa y las reclamaciones por gastos de constitución de las hipotecas. Y asimismo estamos a la espera de una importante sentencia que ha de dictar el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en cuanto a las hipotecas sometidas al índice IRPH. Pero por otro lado están acudiendo masivamente a nuestro despacho los afectados por la liquidación de una importante entidad bancaria española, que es noticia sobre todo en estos días.
¿Qué ocurre con los afectados por la intervención de este banco tan importante, Eduardo?
Bueno, la instrucción que se lleva a cabo en el juzgado de instrucción central de número 4 de la Audiencia Nacional va ofreciendo novedades y estamos personando a los perjudicados por la compra de este importante banco en este proceso para los daños y perjuicios que han tenido todos los afectados. Ya ha declarado el que fuera presidente del banco inmediatamente antes de la intervención y también hemos tenido noticia de la existencia de informes periciales que apuntan a una sobrevaloración de los activos inmobiliarios que poseía el banco. Por todo lo anterior, todos aquellos que tuvieran acciones del banco, cualquiera que sea la fecha de su adquisición y siguieron manteniéndolas el día de la intervención, podrán recibir una indemnización desde nuestro punto de vista. No importa que se trate de personas físicas o jurídicas, de sociedades o de otras entidades. Y en este caso tampoco importa que se trate de inversores profesionales, no se trata de una reclamación de consumidores en sentido estricto. Todos ellos podrán acudir como perjudicados. Pueden también personarse como perjudicados los que tuvieran otros productos del banco, distinto de las acciones, como las obligaciones subordinadas o los bonos convertibles en acciones.
Si queremos dirigirnos a vosotros, a el despacho de abogados Triviño, ¿cómo podemos hacerlo?
Bueno, lo pueden hacer bien telefónicamente, llamando al 900-920-0222, o tenemos también una plataforma online que se llama Triviño Online, en la que, consultando nuestra página, pueden acudir a nosotros. Las condiciones económicas son muy simples, el estudio es totalmente gratuito, no cobramos provisión de fondos y, en este caso, el despacho, en el de los perjudicados por la compra de este importante banco, cobrará el 10% masiva de la cantidad en la que finalmente resulten indemnizados los perjudicados sin que tengan que abonar provisión de fondos alguna al entregar el caso.
Bueno, pues está claro, hay un teléfono de información, el 900-92-02-22, 900-92-02-22, de Triviño Abogados. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. ¡Suerte!
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Si yo soy una
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este jueves? Jueves 7 de noviembre, 1:26. Seguimos acompañándote aquí en Mediodía en COPE Más. Te voy a recordar unos datos y, bueno, más bien una definición, ¿eh? Porque quizá a veces se nos olvida que los niños tienen unos derechos adquiridos que nacen de la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, que se firmó en 1924, es decir, estamos hablando del siglo pasado. Fue el primer texto histórico que reconocía los derechos de la infancia. Después, los 78 miembros que componían entonces la Organización de las Naciones Unidas firmaron la Declaración de los Derechos del Niño, que creo que deberíamos saber al dedillo. Se firmó el 20 de noviembre de 1959. Es que estoy leyendo de un libro o de un cuento, no lo sé, no lo tengo muy claro, que tengo en mis manos, que ha escrito César Bona, el apartado que dice Introducción para los mayores. Es un libro para celebrar el 30 aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia. César Bona, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Estaba pensando cómo te presentaba, pero a través de tu cuenta de Instagram me has dado la pista, maestro.
Claro, maestro es una palabra muy bonita. Es una palabra muy especial. Yo creo que no tienes ni que haber estudiado siquiera la docencia, ¿no? Yo creo que hay muchísimos maestros, maestras que inspiran para la vida, y yo creo que eso es muy especial.
Y bueno, mucha gente le conoce porque es un maestro que ha creado tendencia, ¿eh? Es un maestro que obtuvo el título de mejor maestro del mundo.
No, bueno, eso es cosa de los periodistas. Yo tengo la suerte de viajar mucho y cada día allá donde voy veo gente, bueno, que hace cosas brutales, maravillosas. Uh-huh. Y digo, guau, cuánto hay que aprender.
Claro, pero lo que pasa es que esas cosas las tenemos que contar muchas veces, porque si no, la gente que no está cerca de esos personajes que son pues célebres por lo que hacen, pues no se enterarían el resto del mundo. En el caso de César Bona, empezamos a saber de él hace ya años, y cuando yo no le conocía, le conocí porque ganó ese premio. Y a partir de ahí ya le he seguido.
Bueno, aquel premio, digamos que quedé finalista, pero el premio real, ¿sí?, el premio real es todo lo que está viniendo después. Ya te digo, estoy ahora contigo. Hace 3 días estaba en México aprendiendo de gente de ella también, y es una verdadera maravilla el viajar y poder aprender, y luego también el poder compartirlo.
¿Has estado en México, que me lo ha chivado Instagram, justamente el Día de los Muertos?
Sí, es una experiencia que, bueno, ellos lo viven con una pasión y con una emoción increíble. Y tuve la suerte de estar ahí en una escuela con todos niños y niñas, están allí disfrazados, y decía, es impresionante la suerte que uno tiene de poder vivir esto allá.
Bueno, y tenemos entre manos este libro que ha surgido un poco como conmemoración de ese 30 aniversario de los derechos de la infancia, que es un libro práctico. Lo primero que encontramos es un apartado dirigido a los mayores. Eso está muy bien. Ya, bueno, nos gustaría encontrar ese apartado en muchos de los libros para nuestros hijos.
¿Sabes qué pasa? Que para mí, de hecho lo hablábamos antes, hace un momento, a micro cerrado, seguimos siendo niños aunque a veces se nos olvide, ¿no? Yo creo que es muy importante, especialmente en este tema, el tema de los derechos, como hablaremos ahora, que todos trabajemos juntos, seamos niños o adultos.
Y nos metemos de lleno en esa importancia que tienen estos derechos, conocerlos para así aplicarlos.
Sí, mira, a mí cuando el de la editorial se me propuso hacer un libro, esto ya fue hace año y pico, y yo dije, me gustaría hacerlo con mucha calma, pero me gustaría hablar de los derechos, pero también que fueran de la mano de los deberes. Uh-huh. De hecho, a ver, la Declaración de Ginebra, la Declaración Universal de 59 o la uh-huh. Convención, que uh-huh. se hizo en el 89, todas eran instrucciones, digamos, para los adultos, ¿no? Para que entendamos que a los niños y a las niñas ya hay que respetarlos, ¿sí? Uh-huh. Pero yo creo que es muy importante reflexionar sobre algo. Mira, yo estuve en Puebla hace 5 años en el Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia, y allí se hablaba de muchas cosas que se habían hecho y de muchas que faltaban por hacer. Uh-huh. En noviembre pasado estuve en el Congreso Mundial en Málaga, se habían pasado 4 años y ahora habían pasado 5, y el tiempo vuela. Y pensemos algo, de hace 30 años ahora, millones de niños y niñas que antes eran niños ahora son adultos, para los cuales la infancia ha pasado a un segundo plano. Uh-huh. Por eso es muy importante recordar desde ya, ¿no?, adultos y niños, que cuando estos chicos y chicas crezcan, han de acordarse precisamente de la infancia y de todo lo que está sucediendo cerca de nosotros y a veces también no tan cerca.
¿Aludes a ciertos deberes que tienen también que hacer los niños? ¿Cuáles son esos deberes?
Claro, bueno, pues depende un poco, ¿no? Van asociados a los derechos, ¿verdad? Si te fijas, hay educación, uh-huh. hay sanidad, hay el mirar también hacia las diferencias, uh-huh. ¿no? Hacia el medio ambiente. Igual que tienen, por ejemplo, derecho a un planeta sano, también obviamente va unido a sus deberes, ¿no? Que es pues que tengan cuidado pues con los bosques, con cualquier sitio donde van, que lo dejen mejor que estaba. Y que sepas que para escribirlo, bueno, antes de escribirlo, pregunté a muchos niños y niñas de muchos países. Y era curioso porque, claro, tú lo dices, explícame qué es un derecho. ¿O qué es un deber? Los deberes los asociaban, obviamente, con las escuelas.
¿No? Hacer la tarea, sí, claro.
Pero no tenían muy claro este tipo de expresiones, ¿no? Y por eso me gusta, sobre todo, el que vaya dirigido a niños realmente, y que yo creo que niños, niñas, y que puedan entender un poco qué son los derechos y qué son esos deberes.
Está muy bien que en una de las hojas encontremos, bajo el titular Derecho a un nombre, un texto y luego una serie de líneas, porque... Lo que pide el libro es que si conoces a algún niño o niña que no tengas nombre, se lo pongas tú.
Un elemento clave, hablando de los derechos, es el derecho a la participación y el derecho a ser escuchado. Y piensa una cosa también, o todas las personas que nos estés escuchando, si pensamos en las personas que queremos alrededor, en los distintos círculos, en la familia, en la sociedad, en el trabajo... Queremos gente que participe, que se implique, que se comprometa, uh-huh. pero eso no aparece un día de repente, eso se educa. ¿Y se educa? ¿Cómo? Pues dando más voz a los niños y a las niñas, invitándolos a participar y sobre todo haciéndoles ver también que ellos pueden dar un paso para cambiar las cosas.
Uh-huh. Que, claro, lo primero que tenemos que hacer es que entiendan que hay otras realidades que no son la suya. Nuestros hijos, los hijos de las personas que nos están escuchando ahora mismo aquí en Madrid, tienen nombres. Pero es que hay muchos niños que no tienen ni siquiera nombre, o sea, no tienen ni siquiera esa identidad, que es lo mínimo que un niño o una persona puede tener, un nombre al que referirse, con el que referirse.
Un nombre o el derecho a ir a la escuela o el derecho a la salud. Y pensemos una cosa, que hay veces que no hay que viajar miles de kilómetros, uh-huh. que tenemos, según qué situaciones también, bastante cerca. Y eso es lo que tenemos, sobre lo que tenemos que reflexionar.
También hay que reflexionar sobre el tema de las personas refugiadas. Ayer se hizo viral un vídeo que se grabó en una línea de autobús de aquí, de Madrid, de la MT, en la línea 77, en la que una persona, un hombre, un chico joven, increpaba y llegaba a golpear a una persona increpándola y diciéndola que se fuera a su país. Y se oía, así por lo bajo, a esa chica, que no sé de qué nacionalidad tendría, probablemente española, que este era su país.
Y esto que se ve y que se hace viral, provoca tanta tristeza, ¿verdad? Y tenemos que replantearnos qué podemos hacer en casa, en las escuelas, en la sociedad, los periodistas, todos para cambiar esta situación. Pensemos que, claro, los niños, las niñas... por naturaleza, a no ser que ellas estén empapadas de estos prejuicios que a veces tenemos los adultos, ven a otros niños, a otras niñas, y simplemente sienten curiosidad. Por eso sería tan importante en casa, en las escuelas, encontrar espacios para que se conozcan. O sea, está bien que queramos meter muchas cosas en los currículums, ¿sí? Pero eso de que estén cada vez más grandes y que tengamos que meter más datos en las cabezas, hace que no podamos escuchar tanto a niños, a niñas, y que ellos se conozcan. Y cuando tú conoces a una persona desconocida, dejas de tener miedo precisamente a lo desconocido y cambias tus posibles prejuicios por una convivencia pacífica.
Claro, y simplemente intercambian la gracia que les pueda hacer o no. Yo lo he escuchado en el colegio de mis hijos, los acentos diferentes. Me encanta cuando habla Valeria, que viene de Venezuela, porque se refiere mamá con unos nombres muy diferentes a los que utilizamos nosotros y no es un problema. Al revés, César, es una ampliación de sus conocimientos.
Eso es lo que tenemos que ver. De hecho, 8.000 millones de personas en el mundo, todos somos diferentes, así es que tenemos que entender que la diferencia es siempre un valor y no un inconveniente. Y ves, aquí, por ejemplo, con ojos de niña, ¿no? Dice, en algunos mapas se ven los países y entre ellos hay unas líneas dibujadas. pero son muy finas y se pueden saltar, ¿no? De esta imaginación de niño. Aunque algunos ponen muros para que la gente no pase, eso no lo entenderé nunca, ni ella ni
claro,
yo tampoco.
Claro, pero hay que ser capaz de ponernos un poco en su lugar. Hablas también del derecho al juego, de la necesidad que tienen los niños de jugar a cosas simples. Salir a la calle, jugar a la pelota, jugar entre ellos, escenificar todavía, situaciones.
Todavía hay gente que a lo mejor levanta un poco las cejas, ¿no? Cuando se les dice, es que niños y niñas han de tener obligatoriamente, por nuestra parte me refiero, tiempo para jugar. Y que, de hecho, para que salga en el artículo 31 de la Convención de los Derechos de la Infancia, ¿no? Que salga, niños y niñas tienen derecho a jugar. Claro, obviamente esto también tiene que ver con lo que tenemos cerca, pero sobre todo con miles y miles de niños y niñas que todavía con 6, 7, 8, 9 años están trabajando. Y te voy a contar una, no es anécdota, está basada en la historia realmente, ¿no? En la Edad Media, niños y niñas con a partir de muchas veces de los 5 años tenían que empezar a trabajar. Niñas con 6 años eran entregadas a otras familias para servir de... Pero es que ya en la segunda mitad del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, había muchísimos niños y niñas que tenían que trabajar en la minería o en la industria textil. ¿Te suena? O sea, hace 300 años, pues eso está pasando
pues
ahora.
Pues está pasando ahora, claro que me suena. Me suena porque sigue pasando. Y lo permitimos. ¿Cómo puede ser que permitamos esto, César?
Ah, pues ahí está el reto. Cuando te he dicho que el tiempo vuela y que tenemos que hacer todo lo posible por cambiarlo, es que tenemos que tomarlo mucho más en serio, darle más importancia a la que tiene. Porque claro, el Día de los Derechos de la Infancia, no, eso que se decía, es un día... No. La Convención de los Derechos de la Infancia tendría que estar como libro de cabecera en todas las mesillas y en todas las escuelas.
Madre mía, es que de verdad, es un libro de verdad muy chulo. Tiene unas viñetas muy bonitas, unos dibujos muy bonitos por parte de Joan Turull.
Joan tiene magia en las manos. Yo estoy encantado porque, ya te digo, es una verdadera maravilla. Es como si lo dibujara un niño, pero con esa sabiduría de un adulto, ¿no? Cada detalle que hay en el libro, digo, mira, qué maravilla. Tú te perderías entre los dibujos, de hecho.
Sí, son preciosos. Aparecen hasta nidos en los árboles de las imágenes.
Y mira, antes has hablado del juego. Y aquí en la viñeta del juego puedes ver también como, de hecho, a mí me importaba porque viví una anécdota muy muy bonita en un colegio de Gines en Andalucía. Ese otro día ya nos encontramos y nos lo contamos, pero si te fijas en el es un columpio adaptado, ¿no? Y me parece fundamental para que niños y niñas vean también que es importante, que obviamente todos tienen derecho a jugar, ¿no?
Menos mal que los niños, como tienen esa inocencia, salvan los problemas que se encuentran que no sabemos solucionar los adultos. Porque es verdad que en los parques acuden... Bueno, antes no había tantos niños con problemas de accesibilidad, pero ahora sí acuden y los otros niños les ayudan. Yo he visto también eso.
Pues eso es lo bonito y eso es lo que tenemos que compartir, ¿no? Igual que el que se ha hecho viral este asunto que me has contado hace unos minutos, también se tiene que compartir esto para que otras personas los imiten. A ver, los niños por naturaleza pues son así, buscan lo diferente y lo admiran.
Pues es un libro fantástico. ¿Sigues yendo a clase y haciendo esas sesiones tan divertidas y tan poco usuales en la docencia más estricta?
Bueno, no te diría poco usuales. Bueno, ahora estoy de sedencia.
Bueno, pero cada vez es verdad que las vamos viendo más, ¿eh?
Sí, ¿no? Y cuando hablamos de participación o cuando hablamos de mirar por la ventana y que niños y niñas participen en la sociedad o en el medio ambiente, esto cada vez es que se está sobre todo sabiendo más, porque ya se hace tiempo, ¿no? Ahora yo estoy de sedencia, te digo, hace 3 días estaba en México, la semana que viene voy a Bruselas, es un no parar. Me siento muy afortunado de aprender muchísimo allá donde voy y luego de poder compartirlo.
Bueno, o sea que sigues haciendo lo que haces, lo que pasa que lo haces en diversos países, en culturas que son diferentes y bueno, luego lo vuelcas en estos libros que vas sacando, que son pocos para todo lo que tendrás que contar, César.
Es que es todo muy intenso.
Es que...
yo ya digo, sí que de agradecer a la editorial por
es una preciosidad, de verdad.
Por permitirme hacerlo en año y algo. Quiero decir que dije, vamos a hacerlo con calma porque es un tema muy especial y que creo que considero que es muy importante.
Piensa que una cosa, así acaba el libro prácticamente, piensa una cosa, dos puntos, que cuando nosotros crezcamos y seamos mayores, habrá otros niños y niñas que estarán esperando que nosotros los escuchemos. Lleva eso siempre en la memoria. Y antes de que cierres este libro, recuerda esto, si ves a un niño o a una niña, que a un niño o a una niña no le tratan igual de bien que a ti, hay que dar un paso y defenderlo. Somos los defensores de los derechos de otros niños y niñas. No lo olvides nunca. Ahí llamas directamente a los niños a que participen. Y que cuando vean cosas... Porque esa era otra conclusión que sacaba, que era la primera que sacaba yo ayer cuando veía la escena esta que te digo del vídeo. Que nadie dijo nada. Alguien fue capaz de grabar esto sin intervenir y salir en defensa de esta chica a la que estaban insultando y pegando.
Eso es lo terrible y eso es lo que tenemos que cambiar. Se empieza desde la educación y la educación, pues como te he dicho hace un momento, no incumbe solo a los docentes, incumbe a las personas que lo estaban viendo, incumbe a ti también como periodista que está sacando noticias interesantes para que otras personas las tengan en cuenta y reaccionen y reflexionen. Y bueno, ese es el reto, ¿no? Que las personas que tenemos alrededor den un paso e intenten hacer pues el mundo.
Se involucren en todo, claro, lo que les rodea. Juan Noval tiene los brazos cruzados, está aquí también sentado y mira y asiente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Él interpreta a Diego, este tenor, en Antifrida. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Tú tienes hijos?
Sí, tengo dos niñas.
¿De qué edades?
11 y 8.
¡Uy! De las tuyas, César, de las tuyas.
Sí, bien, bien. Bueno, un placer.
Igualmente.
¿Y te parece bien todo lo que estamos contando?
Sí, además es que estaba relacionando precisamente, recuerdo cuando se relacionaba Jesulín con el toro, que siempre hablaba y lo comparaba todo con el toro, en los que lo parodiaban, pues yo estaba pensando ahora mismo en lo que pasa en la música con respecto a las distintas identidades, a los distintos acentos de los que estabas hablando antes, porque en mi campo, en la ópera, existe precisamente algo maravilloso, que es que no te importa de dónde viene la gente y estás haciendo un espectáculo en un idioma, pues vamos a hacer un Rigoletto y pues un cantante viene de Ucrania, otro cantante es venezolano, otro cantante es italiano, otro español, y haces una causa común y a nadie le importa de dónde eres. Y yo creo que el espíritu, en ese sentido hay un espíritu de absoluta igualdad y de ninguna importancia sobre el que tienes al lado, y en ese sentido yo creo que los que vivimos en ese tipo de ambientes y nuestras familias y todo eso, estamos muy acostumbrados a la diversidad y creo que es súper enriquecedor, ¿no?
Fíjate, César, es verdad que decía que ya se está extendiendo esa manera de educar a los niños de otra manera, en la que ellos participan más, tienen ciertas libertades que antes no tenían en el aula, que era algo cerrado, más estricto y que a lo mejor cohibía sus emociones. Bueno, él... aunque no fuera el pionero, sí que ha sido uno de los pioneros en contarlo y en compartirlo, en difundirlo. Y vosotros, con Antifrida, llegáis y hacéis una ópera de una manera muy rara, sí, que tampoco es convencional.
No es convencional. Sí, además, siempre llamándose Antifrida y tal como la bautizó Ángel, el castillo, su creador, como antiópera... No la considero antiópera porque está atacando a un género como la ópera, ni porque está en contra de ella, ni muchísimo menos, sino que lo crea como una especie de antípoda, como una vuelta de tuerca, ¿no? Cuando das una vuelta de tuerca, ¿no? Intentas buscar las cosquillas a un género, pero no intentas negarlo. Es decir, una vuelta de tuerca es seguir en el mismo sitio, pero apretando más, no te vas hacia otro sitio, ¿no? Entonces, en este caso, es como una especie de revisión, de avance, en el que... el género es operístico porque somos cantantes líricos, somos cantantes de formación lírica, pero lo que hacemos es una cosa completamente distinta y muy, muy divertida.
Cuéntanos, ¿cuál es el argumento?
Pues el argumento, no quiero tampoco...
No, pero hombre,
quemarlo demasiado a los espectadores,
un poquito,
pero...
para que la gente se haga un poco la idea de
existen
lo que estamos
hablando. Cuatro personajes que están en una casa. Uno es Frida. No dice que es Frida Kahlo, dice que es Frida. Salen imágenes de Frida Kahlo, etcétera, pero dicen que es Frida. Su hermana Cristina, el marido de Frida, Diego, y León, un narco ruso que llega un poco más tarde, que es el amante de Frida, ¿no? Es un poco un juego de la interacción que tenemos entre los cuatro personajes en la que no es todo lo que parece. Los buenos, a veces, que puedes considerar los buenos, no lo son tanto, los malos tampoco lo son tanto. Son personajes todos ambiguos, con sus mezquindades y sus bondades. es un poquitín la interacción entre nosotros, lo que pasa entre nosotros, con un golpe de efecto en mitad de ópera bastante gordo que lo cambia todo.
La gente está deseando llegar a la ópera de esa manera. Y te lo digo porque hace unas semanas estuve viendo que estuvieron aquí de Ópera Loca. Uh-huh. Y es que se acabaron las entradas, se agotaron las entradas, sí. La gente en el público aplaudíamos porque nos parecía que todo era maravilloso y era ópera, y eran piezas cogidas de las grandes óperas,
sí,
clásicas.
Es que yo creo que existe un error, y yo creo que el público no se equivoca normalmente. Si el público a lo mejor no va a una representación, no suele ser culpa del público que no va porque tiene algún problema, ¿no? Normalmente el problema es de lo que planteas. Entonces, yo creo que uno de los problemas que existen en la ópera es que lo que se llama, conoce entre comillas como la ópera de repertorio, es decir, la ópera uh-huh. que se viene programando desde hace 200 y pico años, es un género que en realidad tiene un origen popular. Es decir, la música de Donizetti o de Bellini, con los que estamos más familiarizados, pues que hace pues, la Sonámbula, Norma, el Don Rossini, uh-huh. el Barbero de Sevilla, etcétera, era una música que en realidad en su día estaba programada para representar en teatros a los que iba gente y la mayoría de los cuales no sabían leer. Había mucha gente que estaba en el último piso del teatro, comían mientras los cantantes cantaban, charlaban, de repente se conectaban, de repente se desconectaban otra vez, si no les gustaba protestaban, tiraban cosas. O sea, era un género mucho más popular que por una extraña razón, a partir de más o menos de la segunda mitad del siglo XX, empieza a tratar de refinarse de una manera que la hace un poco artificial. Yo creo que a veces el tratar de buscar una raíz demasiado intelectual a cosas que no lo son, tú cuando miras, por ejemplo, yo qué sé, pues argumentos como el de la Sonámbula de Bellini, ¿no? Pues la Sonámbula, el argumento es una excusa. Bellini uh-huh. escribe una ópera maravillosa, o sea, una música maravillosa con unas melodías, una belleza musical increíble, pero si tú te lees solamente lo que es el libreto, dices, madre, esto no hay por dónde cogerlo. Pero el libreto era más que nada una excusa para disfrutar de esa música, disfrutar de las pasiones a grandes rasgos que ofrecían los cantantes que tenían aquellas voces y todo eso, y la gente se quedaba alucinada. Entonces, si tú eso lo intentas llevar a un plano demasiado filosófico, demasiado retórico, intentas buscar una vuelta de tuerca que en realidad esa obra no tiene, entonces al final acabas apartándote un poquitín de su esencia y la gente eso lo nota, lo notas. Entonces, por ejemplo, en Antifrida, el año pasado se llamaba Antifrida y este año se llama Antifrida. Ángel está todo el día cambiando de ideas porque es un nombre. Bueno. Porque si la dona de móvil, Ángel es más.
Porque todavía todo evoluciona. Y ya está.
Sí, sí, sí. Ángel está en perpetuo.
¿Dónde estáis, por cierto?
En movimiento. Estamos en la sala Teseo.
En la sala Teseo, sí. Que está en la Ronda de Segovia,
sí.
¿Eh?
La Ronda de Segovia, sí. Y entonces, en este caso, pues precisamente lo que tiene Ángel es que no trata de hacer. O sea, la ópera tiene varias lecturas, varios planos, pero no trata de plantear algo excesivamente intelectual, sino algo mucho más cercano y que tiene niveles de lectura distintos, ¿no? Como cuando tú ves los Simpsons, que tienen un nivel de lectura para los niños, sí. Y otro muy de fondo también para los adultos, ¿no? Entonces tiene interés para todos y entonces la gente, que ya lo estrenamos el año pasado y la gente salió encantada ahí. Porque yo creo que es eso, si tú quieres renovar un género, los géneros siempre se renuevan con obras nuevas, no lavándole la cara a lo anterior, yo creo, ¿eh?
Siempre. Entonces decimos que nos quedamos ahora con Antifrida.
Sí, este año es Antifrida. Yo me enteré ayer. Bueno. Yo decía, Ángel, ¿ponemos acento o no ponemos acento? No.
Pues
este año es
Antifrida.
Este año es,
Antifrida, en el Teseo, sí. Teatro, en la Ronda de Segovia, para darle otro aire a la ópera. Sí. Yo os invito a que os acerquéis y veáis cómo hay maneras de sentir la ópera y de emocionarse con la ópera muy diversas.
Sí.
Esta es una de ellas.
Y es muy divertida, muy entretenida.
Es muy divertida. Sí. Pues muchas gracias, Juan Noval, tenor. Él es Diego,
sí.
En esta antiópera. Y muchas gracias también a César Bona por traernos los derechos y los deberes de los niños, de los infantes, también de otra manera. Enlatados de otra manera.
Ha sido un placer estar aquí y escucharte también, Juan.
Gracias a los dos.
Gracias.
Un placer.
Este jueves en Tiempo de Juego,
¡hola, hola!
El Getafe vuelve a la Europa League a por todas.
¡Al rojo vivo!
Desde las 6:30 de la tarde, Basilea-Getafe.
¡Rifa la pelota, el balón que va a caer del cielo!
Síguelo en COPE más Madrid. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Ya estamos todos.
Tiempo de Juego, lo damos todo.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Tenemos el hogar perfecto para echar raíces en Alcalá de Henares. Últimas viviendas de tres dormitorios en el ensanche desde 255.000 euros. Pisos con grandes terrazas, excelentes calidades y zonas comunes. Infórmate en calle Nicolás Guillén 1, esquina avenida Miguel de Unamuno.
High Real Estate, 949-100-500.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas. Cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego. Me huele la hierba cuando me dejas. Cuando te marchas de esa manera. Cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego. Tan más buena que la cerveza. Cuando te bebo entera. Me meto en tu trinchera y grito fuego, fuego.
Cuando me llamas en sueños te puedo oír. Siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir. Fuera nadie me está esperando. Yo me enamoro en cada poro de tu piel y en las huellas que vas dejando. Siempre que te vas, no sé si volveré.
No sabe a gloria haber tenido estos dos invitados flamantes, el uno hablando de docencia, un maestro, César Bona, que precisamente te cuento que presenta hoy el libro. Es esta tarde, ¿eh?, la presentación del libro. Allí estará él a las 7 de la tarde en la Casa del Libro de Gran Vía. Es un verdadero placer, si tienes un hueco, escucharle, aunque sea dos minutos. Siempre las cosas que dice son de las cosas que hay que guardar en la mochila. Hemos tenido ópera, hemos tenido literatura infantil y ahora tenemos información de un municipio, del municipio de Algete, porque allí están pendientes de sus jóvenes, de sus adolescentes, y quieren ayudarles a que el problema del alcohol, o más bien, a que el alcohol no se convierta en ningún problema. Juan Jesús Valle es el alcalde de Algete. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes.
Vamos a ver, alcalde, ¿qué es lo que van a hacer en relación? Bueno, porque se acerca ese 15 de noviembre, que es el Día Mundial sin Alcohol, y es verdad que el alcohol es uno de los grandes problemas que tienen nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que va a hacer el municipio de Algete?
Sin duda, y en ese sentido tenemos un gran trabajo todavía por hacer en términos de concienciación, de formación y de información, ¿no? Nosotros hemos planteado en este mes de noviembre, además coincidiendo en esta fecha señalada, una serie de actividades que van pues desde el autobús, que estará en la Plaza de la Constitución del Algete, la campaña Drogas o Tú, el sábado 9 de noviembre de 12 a 7 de la tarde, con diferentes actividades incluso dentro del propio autobús, ¿no? Un cineforum, cócteles sin alcohol, de alguna manera también pues con una labor muy, muy importante en términos de concienciación. El mismo autobús estará en la urbanización de Santo Domingo el 10 de noviembre. Tendremos charlas impartidas por la Asociación de Alcohólicos Anónimos el jueves 14 de noviembre en la casa de la Juventud. Una mesa informativa de sensibilización y asesoramiento también en la Plaza de la Constitución de Algete el mismo viernes 15 de noviembre, que es la fecha, digamos, señalada, ¿no? y luego pues mesas y talleres informativos también en los propios institutos del municipio.
No hay mejor manera que mostrarle la realidad así como es a las nuevas generaciones, para que piensen que no somos los padres los pesados que siempre le decimos lo mismo y que y no hay mayor ejemplo que mostrar a personas que han tenido problemas con el alcohol, que los han superado y que han sufrido quizá en muchos casos un verdadero calvario.
Pues sin duda ese es el mayor de los ejemplos y el mejor de los testimonios, ¿no? El alcohol, bueno, pues es la droga socialmente aceptada, pero no por ello sus efectos dejan de ser dañinos. Por lo tanto, consideramos que en Algete tenemos un objetivo, que es seguir hablando y haciendo pedagogía sobre un problema que afecta a bastantes personas, entre ellos muchos jóvenes que empiezan a consumir a edades muy tempranas, ¿no? Entonces, en términos de una mayor concienciación, mantener el compromiso también incluso de llevar a cabo programas de educación para la salud y prevención dirigidos a menores, que no solamente se circunscriban en estas fechas, sino un compromiso claro desde servicios sociales para tener un planteamiento con carácter anual de charlas y diferentes colaboraciones. Y además quiero anunciar también en esta pequeña entrevista, que nos habéis dado la oportunidad, que desde la Concejalía de Juventud ya se está trabajando, el concejal Gastón Ubiña, está trabajando en la puesta en marcha de un plan de ocio alternativo saludable juvenil, que significaría, pues además de estas campañas de formación y concienciación, facilitar desde la propia administración alternativas de ocio. Y para ello nuestro espacio público, un espacio que tenemos que se llama la Casa de la Juventud, pues volver un poco a albergar actividades de diversa índole los fines de semana.
Pues es que es muy importante que los jóvenes encuentren sus espacios, porque muchas veces si no tenemos unas casas grandes con muchas habitaciones en las que ellos se pueden reunir con sus amigos, pues acaban en los parques y acaban... acoplándose a donde pueden, y es ya le digo, muy importante, estas ideas, estas iniciativas desde los ayuntamientos de casas para la juventud, donde no solamente pueden estar ellos, sino donde se les ayuda a realizar otro tipo de actividades que salen un poco de lo que ellos hacen. También tengo que decir, alcalde, que están pensando en exportar la idea de Colmenar Viejo del programa educativo Ayúdate.
Sí, sí, correcto. Bueno, además es un programa que ha venido funcionando muy bien en los últimos años y que desde luego nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es incluso impulsarlo, promoviéndolo. Esto es que, bueno, pues los alumnos o alumnas que hayan tenido una sanción que conlleve pues una expulsión durante unos días del instituto, pues canalizarlos no a que estén en sus casas, pues pudiendo hacer, no lo sé qué podrían estar haciendo, pero desde luego canalizarlos un poco a diferentes actividades dentro del municipio, en colaboración con la biblioteca, ayudando en la biblioteca a los propios auxiliares de biblioteca, en el centro de día también participando en actividades con nuestros mayores. Al fin y al cabo, pues desde la educación también no hay que perder nunca la perspectiva, digamos, formadora en principios y valores, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Juan Jesús Valle, alcalde de Algete, por pensar en los más jóvenes que necesitan ese apoyo, hombre, en esas edades tan, tan cambiantes y tan complicadas. Gracias.
Y muchísimas gracias a vosotros por recogerlo.
Te recuerdo que se ha aprobado en esa primera votación que ha tenido lugar hoy en la Asamblea de Trabajadores de la EMT, que secundarán esos paros viernes 22 de noviembre, lunes 25 de noviembre, miércoles 27 de noviembre y viernes 29 de noviembre de 2 horas en los turnos de noche, mañana y tarde, y que el martes 3 de diciembre va a haber un paro total de 24 horas. Queremos seguir informándote de eso, así que vamos a ver qué nos cuentan los servicios informativos de la cadena COPE. Escribimos todos nuestros sueños.